Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a Polifónica. Es lunes 21 de junio y bueno, pues quiero comenzar con una felicitación a todos los papás en su día. Ayer fue el Día del Padre y bueno, pues felicitar aquí a nuestro señor productor Sebastián Cecillón y a todos nuestros compañeros de radio que también son papás y a nuestros radioescuchas papás. Por supuesto, un abrazo enorme y muy cariñoso. Y también, bueno, ahorita comentábamos también a los que no son papás y que se fueron a festejar a sus padres, a sus abuelos y que el día de hoy, bueno, llevan la vida con calma, porque el festejo seguramente estuvo muy, muy, muy bueno. Y bueno, también mandarle un abrazo enorme a nuestro querido compañero José Luis Vázquez, porque el día de hoy es su cumpleaños, así que le mandamos un abrazo enorme, enorme, y deseamos que tenga también un buen festejo y un gran día. En los controles el día de hoy, bueno, están acá compartiendo Sebastián Cecillón y también Eduardo Ramírez, y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. También nos pueden escuchar vía internet. Esta mañana les contamos qué vamos a tener en el programa. El artista Francisco Ugarte nos invitará a la apertura de su exposición Aprender lo Sensible, el próximo viernes 25 de junio a las 13 horas en el Museo Cabañas. Va a ser una transmisión vía Facebook esta inauguración. Francisco Ugarte es un artista y arquitecto tapatío con más de 20 años de carrera. Su trabajo abstracto y multimedia se basa principalmente en el estudio de la arquitectura y sus efectos, especialmente el papel que juega la luz, la geometría y la temporalidad para la percepción del espacio. Y en su hacer utiliza distintos medios como la escultura, el video, la instalación, la pintura y el dibujo. Ya nos contará más sobre este trabajo que va a presentar a partir del próximo viernes. También nos acompañarán en cabina Ara Robles y Carlos Ibarra. Ellos son fotógrafos y ciclistas. Pertenecen al colectivo Cámara Rodante y también son dueños del Café Galería Santuario de la Bicicleta. Y bueno, pues realizan muchas actividades, así que van a venir a contarnos y también a convocarnos a sus diferentes, pues, actividades. Y la colaboración de esta mañana toca a nuestro queridísimo productor, conductor y promotor cultural, Juan Carlos Flores, quien realizará un recuento de algunos músicos que en una forma de extender su proceso creativo se han convertido también en escritores. Y la música corre a cargo de Patti Smith, Nick Cave y PJ Harvey. Y bueno, pues ellos pondrán la música a este programa. Comenzamos.
If you will, the picture of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Come on, darling, can you picture this? If you will, a courtyard, an ocean of violet so blue. Animals strike curious poses, they feel the heat between me and you. Imagine me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. She's never satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
miss you. Even doves have pride.
You just leave me standing alone in a world so cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father, too bold. Maybe I'm just like my mother. Satisfied. Why must we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry.
Y vámonos a escuchar a Juan Carlos Flores con su colaboración de músicos y escritores. Y también preguntarte a ti cuántos conoces y que nos quieras compartir.
Buenos días. Una vez más, saludo con gusto a los radioescuchas de Polifónica. Hay casos en los que las aspiraciones literarias de los músicos de rock se ven limitadas por el rígido formato de la canción pop de 3 a 5 minutos destinada a la radio comercial. En ocasiones, la música se orilla en la carretera creativa para dar paso a géneros como la poesía, la crónica o la novela, salidos de la fértil creatividad de los compositores y letristas. El día de hoy recapitularemos algunas de estas incursiones de nuestros músicos, tomándonos la libertad de dejar de lado los populares libros de memorias o anecdotarios de sus vidas en las giras y escenarios, por lo general delegadas a redactores por encargo. También dejaré de lado el polémico tema de la relación de las canciones con la literatura. En 1971, el gran Bob Dylan decidió dar salida a una versión más elaborada de su vocación poética, editando el libro Tarántula, escrito entre 1965 y 1966. El libro, escrito en prosa poética, ha sido reeditado a lo largo de las décadas y lanzado en castellano, francés, portugués, croata y checo. Nick Cave le es infiel a sus Bad Seeds, con una fructífera carrera como autor, esparciendo su obra en numerosos poemarios, novelas e incluso obras de teatro. Destacan Y el asno vio al ángel y La muerte de Bonnie Monroe. No es extraño que un personaje con una primigenia vocación literaria como Patti Smith terminara editando discos que la convirtieron en la primera diva del punk. Sin embargo, destaca su obra literaria de 17 libros editados, mayormente de poesía, y con la presencia inspiradora y omnipresente de su numen y compañero creativo, el fotógrafo Robert Mapplethorpe.
A face pressed to mine, a black hole planting a kiss, an uproarious cry. It was not cruelty, not even insult.
En nuestro país, el argentino avecindado en México, Federico Bonasso, es conocido en el mundo musical como ex cantante y letrista de la banda El Juguete Rabioso. En su quehacer editorial ha publicado un libro de cuentos, tres libros de poesía y tres novelas, entre las que destaca la más reciente, Diario Negro de Buenos Aires, en la que plantea el reencuentro con las raíces perdidas en el exilio. Es necesario mencionar el trabajo de la editorial Rhythm and Books, fundada en 2009 por las periodistas y autoras Elena Santibáñez y Verónica Maza Bustamante, la cual propició la ramificación del talento de los rockeros mexicanos, de los cuales mencionamos algunos volúmenes editados.
Mis pasos en esta...
José Manuel Aguilera, líder de la icónica agrupación La Barranca, nos entrega Estambul, Cuadernos Nocturnos, compendio de inspirados aforismos y reflexiones registrados en un cuaderno alojado en su mesita de noche. Carlos Avilés, bajista de la banda Tapatía Cuca, lanza por la editorial Una Historia Como Cualquier Otra, una entrega de literatura infantil con ilustraciones de Guadalupe Rosas y prólogo del también músico y poeta Armando Chong. El tiempo se va y les recomendamos explorar en las librerías y en la web los títulos editados por Jaime López, Pascual Reyes, José María Arriola, José Lorangel, Armando Vega Gil y el señor González. Todos transitan por diversos géneros y nos ofrecen una interesante extensión de sus trabajos en las ondas sonoras hacia el papel. Espero que hayan disfrutado esta colaboración para Polifónica. Háganme el favor de sacar el mayor provecho de este inminente regreso a la vida presencial.
Muchísimas gracias a Juan Carlos Flores por esta colaboración y bueno, pues ahí está la invitación, si no tenías en el radar algunos de estos escritores que han escrito algunas piezas literarias, bueno, pues ahí está la invitación también para que los conozcas. Nosotros seguimos aquí en Polifónica, nos vamos con algo de música y bueno, mandamos un abrazo a nuestro querido Juan Carlos Flores.
I don't fuck much with the past, but I fuck plenty with the future. Over the skin of silk are scars from the splinters of stations and walls I've caressed. Stages like each bolt of wood, like a log of Helen. It's my pleasure. I would measure the success of a night by the amount of piss and seed I could exude all over the columns that nestled the PA. Some nights I'd surprise everybody by skipping off with a skirt of green, not sewed over with flat metallic circles which dazzled and flash. The nights were violet and the bottom were white. I had no amount of veil I couldn't bear to use it. Rhythm of my hair was cropped, I paid fake covering. But now that my hair itself is a veil and a scalp, inside is a scalp of a crazy and sleepy Comanche. Rise beneath this matting of skin. I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peaceful and my knees are open to the sun. I desire him. His will is absolute and ready to seize me. And in heart, I am Muslim. In heart, I am an American. And in heart, I'm a Muslim. In heart, I'm an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure. I seek the nerves under your skin. The narrow archway, the layers, the scroll of ancient letters. We worship the floor, the belly, the belly, the mole in the belly of an exquisite whore. You spare the child and spoil the bride. I have not sold myself to God.
Oh, late.
Combinaciones fónica, sonora.
Continuamos aquí en Polifónica y está con nosotros vía telefónica el artista Francisco Ugarte, porque tiene una exposición el próximo viernes 25 de junio en el Museo Cabañas, esta exposición que se llama Aprender lo Sensible. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias.
Gracias por tomar esta llamada y bueno, sobre todo para platicar de qué va a tratar, de qué va a ir la exposición del próximo viernes. Pero antes de ello me gustaría, Francisco, si nos puedes compartir un poco el trabajo que has realizado, un poco de tu trayectoria.
Pues bueno, yo llevo ya más de 20 años en mi trayectoria. Mi primera exposición creo que fue en la que participé, en la colectiva, fue en el 1997. Yo estudié arquitectura en el ITESO y me interesé simultáneamente por la creación artística. Entonces, digamos que mi trabajo está muy relacionado con el haber estudiado arquitectura. Mi trabajo tiene mucho que ver con la percepción y con la contemplación de los lugares donde se expone, digamos, ¿no? Y trabajo con diferentes medios. Hago piezas de sitio específico, escultura, dibujo, pintura, video, y todo relacionado a esta parte como de percepción y del aquí y el ahora, ¿no? De ser como evidente, darnos cuenta de dónde estamos parados, ¿no? Y nuestro contexto.
Bien, y bueno, y en este trabajo que has estado realizando, bueno, que vinculas la escultura también con la creación artística, bueno, sabemos que también te apoyas en diferentes medios y diferentes soportes. Y aprovechando eso, bueno, pues ligarlo un poco con esta exposición que tendrás el próximo viernes, Aprender lo Sensible. ¿De qué trata esto de aprender?
Bueno, el título y el texto son de Víctor Palacios, que es el curador de la exposición, curador del Cabañas. tiene mucho que ver con esta parte de estar muy consciente, digo, como de con el contexto y reaccionar hacia él, ¿no? En la exposición pues presento obras antiguas, desde creo que la obra más antigua es de 2005, me parece, y también voy a presentar cosas nuevas y piezas que responden directamente al lugar, ¿no? Piezas como específicas para el cabañas, digamos. Entonces, pues tengo pintura, tengo intervenciones con diferentes materiales, algunas estructuras, tengo esculturas con acero, y luego también trabajo mucho con proyectores de diapositivas. Eso lo he estado haciendo desde hace mucho tiempo, que manipulo la diapositiva y lo utilizo como medio artístico, digamos. El proyector de diapositivas también voy a enseñar algo de eso. Pues ahí de todo un poco.
Esto, claro, en cuanto a los materiales y a la reflexión, ¿cuál es la reflexión que detona este trabajo artístico?
Digo, la verdad es que pues cada trato de crear como una experiencia en toda la exposición, un recorrido en donde no sé, como por ejemplo, primero está una sección de pintura, luego está una sección de diapositivas, o sea, es como ir creando esas sensaciones, esas experiencias de la exposición. Algo así.
Es el trabajo que, bueno, que vas a presentar este viernes. También sabemos que tú has participado con, hay un proyecto especial que acabas de inaugurar también hace poco en nuestra ciudad, de escultura urbana, con este proyecto escultórica monumental. Pues también preguntarte un poco sobre esto, porque sigue como vinculado, o sea, todo tu trabajo está como esta vinculación de la arquitectura y del trabajo artístico. Entonces, cuando haces una escultura para la ciudad, también, ¿desde dónde parte esta reflexión de la creación?
Sí, bueno, la escultura que tuve oportunidad de hacer es una escultura monumental, digamos, que traté de hacer como una escultura minimal, abstracta, digamos, que se compone de dos elementos monolíticos de concreto, que se relacionan entre sí, ¿no? Uno se recarga en el otro. Entonces se crea una especie de diálogo entre los dos. Y parece ser como una escultura un poco fría, si la ves desde un punto de vista, pero también tiene una parte como muy humana de la conexión y del apoyo mutuo, ¿no? Y como elemento monumental y de referencia, también toma en cuenta como ese punto, ¿no?
Y esta es una de las esculturas. ¿Dónde la podemos encontrar, esta escultura, la ubicación?
Está en Periférico y Tabachines.
¿Es la única escultura que tienes en este momento en la ciudad, así, obra pública?
Tengo otra escultura en el Parque Guazul, que hice hace muchos años. Que es una especie de plato boca arriba, boca abajo más bien, es un círculo blanco como de 8 metros de diámetro. Que digamos que la intención es que refleje su contexto, ¿no? O sea, las sombras de los árboles, todo lo que, entonces eso hace que seas más consciente de pues del lugar, ¿verdad?
Bien, bueno, pues entonces tendremos que ir en búsqueda de estas dos esculturas. Y bueno, algo de tu trabajo habla sobre la contemplación, es uno de los puntos, ejes, referentes principales de tu creación. Cuando hablas de que la contemplación es parte de tu quehacer artístico, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que te fascina, te maravilla sobre pues esta acción de contemplar el mundo?
Es como ser consciente del momento, ¿no? Del vivir el momento presente. Y de tiene que ver mucho como una especie de estado meditativo, al hacerte consciente del contexto en donde estás y de los fenómenos que suceden a tu alrededor, entras como una especie de estado de meditación que siempre me ha gustado desde muy pequeño, como que siempre me llamó la atención, pues desde el hecho de cómo entra la luz por una ventana del cuarto, y creo que es parte que se ve como cuando hay polvo, ¿no? Y en la luz alcanzas a ver todas estas partículas, todos ese tipo de fenómenos siempre me llamaron la atención. Entonces, naturalmente, lo que, digamos que en mi trabajo artístico, pues llego a esos, no sé, como que naturalmente mis propuestas tienen que ver con eso siempre, ¿no?
Bueno, pues es entonces una invitación a contemplar, ahora que tengamos oportunidad de ir a conocer tu trabajo a Museo Cabañas. Tienes también una larga trayectoria ya de exposiciones locales, nacionales, internacionales, y preguntarte un poco también en este sentido, ¿cómo andamos también en cuestión de arte contemporáneo en nuestra ciudad después de que tienes esta oportunidad y esta visión de lo internacional, no solamente de conocerlo, o sea, de vivirlo propiamente? ¿Cómo andamos acá en Guadalajara?
Pues creo que Guadalajara tiene una escena ya muy rica de arte contemporáneo. Cuando empecé yo, había muy poco, ¿no? Había pocos artistas y galerías, bueno, que yo conociera, que estuvieran haciendo lo que se le llama, digamos, arte contemporáneo. Y ahora lo que me doy cuenta es que pues, cada vez hay más artistas, muchos artistas jóvenes, las galerías también están agarrando fuerza, y creo que es un buen momento de Guadalajara en este aspecto. Sí.
Y en la cuestión de galerías, ¿cómo andamos también? Porque, bueno, las galerías de aquí de nuestra ciudad pues son las que principalmente se encargan de mover de manera comercial pues la obra de los artistas.
Sí, creo que también hay muy buenas galerías. Yo a mí me representa una galería que se llama Curro, que de hecho tengo ahorita una exposición con ellos, que me parece que cierra el 25, el viernes de semana. Y tienen la sede en Santa Tere, en Andrés Terán, por si tienen chance de darse la vuelta. Y pues sí, hay varias galerías que ya están en circuitos también internacionales, en ferias internacionales, y eso ayuda mucho apoya mucho, ¿no?, al artista y al arte de la ciudad.
Entonces vas a terminar una exposición y va a arrancar la otra en el Museo Cabañas. Cuéntanos del Museo Cabañas, ¿cómo fue esta dinámica de concretar y de realizar la exposición propiamente, ya directamente con el equipo, Víctor Palacios y su equipo?
Pues sí, yo había trabajado ya con Víctor Palacios anteriormente, en un par de exposiciones. Ya recibí la invitación para exponer en el Cabañas, y fue un trabajo también muy muy en conjunto con Víctor, de ir viendo por dónde nos íbamos a ir, ¿no?, qué piezas íbamos a incluir, por dónde iba el diálogo. Entonces eso también estuvo muy enriquecedor, ¿no?, como el trabajar en conjunto con el curador. Pues muy contento de exponer ahí en este centro cultural tan importante, ¿no?, que yo siempre lo he tenido así como una referencia muy importante de la ciudad.
Por supuesto.
Me ha encantado.
Claro, el Cabañas es uno de nuestros grandes referentes en esta ciudad. Sí. Por favor, Francisco, invítanos a la exposición. Inauguras el 25, viernes.
Sí, claro. pues un gustazo que la gente la visite. Va a estar alrededor de 3 meses de exposición, y espero que la disfruten.
Bien, y la inauguración tengo entendido que va a ser a través como de Facebook, a la 1:00 p.m. a través del Facebook del museo.
Sí, simplemente creo que como función es que se abren las puertas el viernes a la 1:00, y básicamente.
Bueno, para los que no puedan ir, lo pueden seguir a través de Facebook, y para los que puedan ir, a la 1:00 p.m. se abren las puertas para que los acompañen presencialmente.
Exacto.
Francisco, te agradezco muchísimo esta comunicación. Éxito en esta exposición.
Y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y bueno, pronto esperemos platicar nuevamente.
Vale. Gracias.
Gracias. Nos vamos con algo de música y regresamos aquí a Polifónica.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la. Girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 lee. A little bird looked down on Henry Lee. She leaned herself against defense, just for a kiss or two, and with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan.
La 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 la, la 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 la.
Take him by his lily white hands, come take him by his feet, and throw him in this deep, deep well that's more than 100 feet.
And the wind did howl, and the wind did blow.
La 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 la, la 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 la. Flesh drops from your bones for the girl you have in a merry green land. Can't wait forever for you to come home.
And the wind did howl, the wind did moan.
La 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 la, la la la.
A little bird looked down on him.
La 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 la, la 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 la, a little bird looked down.
ideas del mundo que irradian. Polifónica. Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola, buenos días. Soy Ana Lilia Larios, responsable del área académica del Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells, y los invitamos el próximo miércoles 23 de junio a las 18 horas porque Ana Cecilia Sandoval impartirá la charla Lo sublime del horror en la casa de Adela, de Mariana Enríquez, a través del Facebook del Centro Documental Carmen Balcells, que coorganiza con la colectiva Abuelas, Brujas y Sabias. Ana Cecilia Sandoval estudió la licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara y en la actualidad imparte el taller Cuentistas Hispanoamericanas, organizado por la revista Lubina a estudiantes de preparatoria de la UDG.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I'm old, and now I holler. She'll never know just what I.
Y seguimos aquí en Polifónica y esta mañana me da muchísimo gusto recibir en cabina a Ara Robles y a Carlos Ibarra. Ara, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Gracias por recibirnos.
Bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Buenos
días. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos.
Gracias por acompañarnos. Ambos son fotógrafos, ciclistas, periodistas, pertenecientes al colectivo Cámara Rodante y dueños del Café Galería Santuario de la Bicicleta. Así que muchas actividades, pero bueno, hoy vamos a platicar de, pues, específicamente de dos áreas en las cuales ustedes están trabajando en este momento. Una de ellas es el Café Galería Santuario de la Bicicleta. Me gustaría que comenzáramos platicando de este espacio, pues es un espacio cultural, obviamente es un café, pero al ser galería, pues también tiene esta otra dimensión de agrupar a la comunidad pues artística. Y bueno, me gustaría que nos platicaran sobre este lugar que sabemos que abrió hace poco y en una circunstancia muy especial. Sí. Carlos.
Sí, esta Café Galería inició el 6 de marzo del 2020, así que en plena pandemia, ¿no? Es conjugar nuestras pasiones, que es el café, la bicicleta y la fotografía. Son tres mezclas en donde invitamos a la gente que visite ese recinto, donde pueden buscar las diversas manifestaciones de fotografía, pintura y pues el sabor del café, ¿no?
De un buen café que siempre anima la vida.
Exacto.
Y sabemos que tú estás también a cargo de esa magia, ¿verdad?
Sí, Ara. Yo estoy más del lado del café y Carlos se encarga más un poco de la galería, así que yo me encargo ahí de estar haciendo las mezclas, las preparaciones, porque bueno, el café es una mezcla de granos de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz, que lo hace un poquito más especial, porque no nomás se centra en una zona y creemos que son las mejores zonas que México pues nos provee de café.
Yo no soy una especialista en café, me gusta, pero siempre me pregunto así, ¿y cómo encuentran, o sea, quién se dedica a estas artes? ¿Cómo encuentras esas mezclas y esa maravilla, ¿no? Para decir, esta es la elección correcta.
Claro, pues es una chamba pues muy bonita la que tienes que estar sentándote en cafés, buscando algo que alguien, bueno, a mí me gusta mucho el café y pues era algo que más disfruté, ¿no? Estar buscando ese sabor ideal que dices, este es el que me convence y el que quiero mostrar, ofrecer a los clientes.
Claro, entonces, bueno, pues se convierte como en un sabor completo. Tenemos, sí, por un lado la cafetería, que es, sabemos que en este trabajo de convertirse y de mantenerse en esta producción artística, pues es necesario también tener una fuente muy sólida de financiamiento. Y en este caso la galería, ustedes que son fotógrafos, no la están vocacionando únicamente a la fotografía, sino que están abiertos a otras,
sí,
disciplinas.
No quisimos encerrarnos a la pura fotografía. No quisimos encerrarnos en la pura fotografía, sino al arte en sí misma, ¿no? Ahorita está una obra de un artista de Chihuahua, Juan de Varela, se llama Notas y Ensueños. Ese trabajo ya había estado en León y ahora lo trajo acá a la galería.
Acuarela.
Es acuarela y son obras muy hermosas, en donde se refleja el arte sobre el mar y la música. Está interesante y va hasta julio.
Esta es la tercera exposición que tienen. ¿Quiénes más han participado?
Ha habido la primera exposición fue Alquimia Dos Ruedas,
un colectivo de fotógrafos ya muy posicionados aquí en Guadalajara como fotoperiodistas ya o como artistas, por así decirlo, por su mismo nombre, enfocada, especializada a bicicletas. Era la mirada del fotógrafo hacia la bicicleta urbana o como él lo sintiera más.
Muy bien. ¿Ustedes han tenido oportunidad antes de tener una galería o este es como también el arranque de esta, pues este trabajo, la especialización también?
De hecho, fue nuestra aventura, nuestra primera, primer negocio que tenemos, ¿no? Entonces, es una gran aventura donde se mezcla el arte, la fotografía, el café, que el café es el corazón.
Nos estamos fogueando, apenas estamos experimentando, error y prueba, así que pues, que nos tengan paciencia si van y como que estos muchachos no le hallan bien al negocio. Estamos aprendiendo apenas.
Es un camino que se van dando poco a poco. Además sabemos, como ustedes lo mencionan, abrieron el 6 de marzo. Entonces, pues bueno, es la pregunta obligada, ¿cómo les fue o cómo ha sido este proceso de abrir, de emprender de alguna forma un negocio en pleno momento crítico de la humanidad?
Pues sí, ha sido un poco complicado, difícil. Hemos tenido las pruebas de fuego, hemos tenido pues momentos de un poquito más de abundancia, pero en sí sí se ha mantenido pues un poco bajo, obviamente por estas razones de sanitarias. Ahora que empieza un poco más a regresar a la normalidad, sí se ha visto un poco más de gente. Pero sí ha sido un poco difícil, pero seguimos al pie, no queremos bajar la guardia. Le hemos sufrido un poco, pero es algo, un proyecto que tenemos desde hace tiempo ya planeado y es como nuestro nuevo hijo. y así que es algo que estamos pues manteniendo y sacando adelante.
Bueno, pues hay que mencionar de una vez dónde están ubicados, porque si alguien está... Hoy no abren, bueno, tengo entendido, ¿verdad?
Sí,
hoy,
no,
¿los
hoy
lunes descansan?
Así sí, es. Domingo, lunes, tenemos ese pecado de hacer la semana inglesa, la costumbre, ¿no? Y abrimos de martes a viernes de 8 a 12 y de 5 a 10. Y sábados de 3 a 10. Estamos en el barrio del Santuario, también por eso juego... De palabras, Santuario de la Bicicleta.
El Santuario de la Bicicleta, que es algo que también a ustedes los ha reunido, pero bueno, ahorita nos cuentan de ese, pues de este, de convertirlo en la, el Santuario de la Bicicleta. Obviamente es por esta disciplina y este trabajo también que ustedes hacen cotidianamente. ¿Se mueven mucho en bicicletas y es su medio absoluto de transporte?
Pues sí, definitivamente es el 99.9% de nuestro medio de transporte. Justamente ayer fuimos un mandado un poco más lejos, que no llega la bicicleta pública en camión, y dices, ya me acordé por qué. Decidí dejar el camión y meterme a la bicicleta pública.
Y que sabemos que, bueno, pues sí es mucho más rápido, pero también seguimos pidiendo, yo creo que a la ciudadanía esta, pues, educación vial, ¿no?, para poder todos habitar esta ciudad.
Exactamente, para ciclistas como automovilistas, porque es...
También para ciclistas, sí.
Sí, necesitamos esa, pues, esa conjugación entre ambos partes para poder tener así la, esa movilidad más amable, porque necesitamos ese espacio para movernos y transitar mejor, y los automovilistas pues también necesitan su espacio, pero también necesitamos recuperar ese espacio que los carros por muchos años nos han quitado, tanto a peatones como a ciclistas. Y ya es momento, y creo que ahora con la pandemia ha sido algo muy bueno para que el automovilista ya empiece a dejar el auto y subirse a los medios de transporte, que claro que tiene sus claroscuros. Ante más demanda de bicicletas, han existido malos robos de las mismas y se ha vuelto un poco más complicado también incluso comprarte una bicicleta porque no sabes si es robada o no hay en existencia.
Bien, y bueno, esto me lleva también a preguntarles de este otro proyecto de cámara rodante. ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto existiendo y cuál es su característica?
Cámara rodante, pues tenemos 13 años rodando en la ciudad y en el bosque, sobre todo en el bosque. La característica es de que al principio éramos puros fotógrafos de prensa. Ya a partir de ahí surgió el nombre de Cámara Rodante y se invitó a la gente que quisiera unirse a nuestras rodadas, ¿no? Salir de la ciudad, salir de la vía recreativa y animarse a rodar en el bosque, visitar pueblos, el visiturismo. Esa es la parte fundamental. Y también en que no dejamos a nadie atrás. Siempre está el acompañamiento, la gente que quiere iniciarse en esto, pues ahí está Cámara Rodante. Es como una escuela.
Y exactamente, es lo que caracteriza sobre todo a Cámara Rodante, que es como un puente, porque muchas personas les interesa este tipo de ciclismo, ya sea cicloturismo o ciclismo de montaña, y no sabe cómo hacerle, qué bicicleta comprar, cómo manejarla, cómo manejarse en esos terrenos. Y Cámara Rodante tiene esa virtud de llevar a ciclistas nuevos a rutas nuevas y mostrarles y enseñarles de manera gratuita. Y ese es un puente, porque ya esa gente ya busca grupos más grandes, grupos para competir, busca otro tipo de medios que ya le sirvan más en el ciclismo de montaña. Creo que esa es la virtud de Cámara Rodante.
Sabemos que también se detuvo por la pandemia, pero ¿cada cuánto están haciendo estas rodadas?
Todos los domingos hacemos las rodadas, sale la invitación ya sea martes o miércoles, sale en las redes sociales, y ya sea para principiantes, avanzados, intermedios.
¿Y cómo hacen? Porque también ahora en este sentido, por un lado dices enseñarles a esta cuestión de salir al campo y andar en bicicleta, pero luego también es una mezcla de ambas cosas, de andar en bicicleta y luego de tomar fotografías.
Sí, eso es complicado.
Los fotógrafos, o sea, ¿sí se unen fotógrafos ya más experimentados o se convierte también como en un espacio más libre de aprendizaje?
Sobre todo eso es un espacio más libre de aprendizaje, porque hay mucha gente que pregunta, oye, es que yo quiero tomar la foto así, y ya entre los mismos fotógrafos que han ido, fotógrafos experimentados, apoyan a los compañeros, mira, te recomiendo que hagas esto. Y de ahí han sido muy buenos fotógrafos que no se dedican a eso, pero a la hora que ellos mismos empiezan a tomar las fotos, son imágenes muy bellas que complementan ya las rodadas. Creo que la gente también aprende ahí esa parte.
¿Y han salido exposiciones de esta experiencia?
No hemos hecho exposiciones, que sí estaría bien. Sobre todo, también hacemos crónicas, y eso la gente escribe su experiencia de sus rodadas y se publica en el blog que tenemos. Eso es lo que más y se pone la fotografía en sí. Entonces es como sacar todo lo que viviste, lo experimentaste a través de la bicicleta, de la montaña, y ahí expresa, ¿no?, así su pasión, ¿no?
Bueno, yo ya me estoy preguntando porque ya quiero ir, me voy a apuntar próximamente. Pero sí es una forma muy completa, ¿no? La experiencia, sí. Pensar en la fotografía, esto de la crónica, también el tener la oportunidad de escribir. Dices un blog, el blog viene en... ¿cómo lo encontramos?
Cámara Rodante es en Blogspot, ahí está la...
Camararodante.blogspot.com.
Y si no, también seguirlos en sus redes sociales, Facebook.
Ahí mismo también las encuentran. Redes sociales de Facebook, Instagram, sobre todo esas que son más visuales y que las encuentras más fácil.
Muy bien, ¿no? Bueno, pues es un proyecto completo, porque una cosa de alguna manera va derivando en la otra, ¿no? Entonces está el santuario de la bicicleta y, bueno, de este trabajo también previo que ha salido de Cámara Rodante y, bueno, está la galería, el café. Entonces es una invitación a que nos acerquemos y conozcamos este trabajo. Invítenos, por favor, a visitarlos, recuérdenos nuevamente la dirección.
Sí, estamos ubicados sobre González Ortega 466, entre Manuel Acuña y Juan Álvarez, a unas cuantas cuadras del Andador Alcalde. Tenemos ciclopuertos de bici pública cercanos a la redonda. Contamos con un pequeño espacio para que metan sus bicicletas, para que estén más seguros y no las dejen en la calle. Y pues también tenemos las zonas seguras dentro del lugar, que tienes tu mesa sola, aislada en una sola área, para que te sientas más seguro, que no tengan... pues con el riesgo del COVID.
Claro, seguir esperando a que esta pandemia se pueda controlar un poco mejor. Les agradezco muchísimo. Ara Robles, gracias.
Muchas gracias.
Carlos Ibarra, muchísimas gracias y, bueno, estaremos atentos a las actividades.
Y te esperamos.
me voy a apuntar. Nosotros vamos con algo de música y regresamos a despedirnos rápidamente del programa. Y nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias por tu compañía. Pero antes de irnos, hay que mandarle un saludo con mucho cariño a nuestro colaborador Juan Carlos Soto, que hoy es su cumpleaños y que tenemos colaboración de él el próximo miércoles. Así que va también un gran abrazo por este cumpleaños, Juan Carlos Soto. Y bueno, pues nada más decirles que nos escuchamos el próximo miércoles. En este micrófono, Cecilia Fernández, que tengas un excelente inicio de semana. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.